Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando son las 12:05, damos inicio un día viernes en Radio Touch para nuestro programa Doble Amarilla con nuestros panelistas estables. Hoy día estoy feliz de poder conducir este programa. Saludo a Edgardo Díaz, que está por temas laborales ahí comprando algunas cositas. Así que, Fernando Astengo, ¿cómo estás?
Bien, contento.
Mucha polémica.
Mucha polémica, sí. La verdad, las cosas es que en varios partidos hubo situaciones que no son... No quedaron muy claras.
Ya vamos a desglosar un poco lo que es este debate. Rodrigo Meléndez, mi gran amigo. Muchas polémicas, Lule. Sí, en la U, en Colo Colo, amigo. Junta, no. Conocido. Casi fuimos cuñados.
Ayer en el de Everton también. El de Everton. En el último minuto.
Sí. ¿Te pareció?
Sí, creo que sí.
¿Y lo de la U? Todas las polémicas que hubo también.
Sí, también. Harta polémica.
Bueno, este programa no sería posible sin nuestros auspiciadores. Alberito, ¿cómo estás? Primera vez que te saludo, ¿viste? ¿Te das cuenta que un conductor siempre tiene que saludar a la gente que está ahí detrás de cámara?
Sí, Mauro siempre saluda sí. A las personas.
Alvarito ahí los controles. Vamos a nuestros auspiciadores. Ahí tenemos, saluda a Alejandro. El Líbano 5001, campeonato haciendo amigos y también lo que es Mundo Sport. El Líbano 5001, Macul, teléfono 227-526650. Todavía puedo ver. Gracias por aumentar los números, Álvaro. Y saludo a Alejandro, Alejandro Cortés, el que está a cargo de todo esto, el Tour Torneo de Fútbol Formativo, Campeonato Haciendo Amigos, nuestra productora, así que saludos para todo ello y que tengan los éxitos en todos esos torneos. Vamos a entrar al área porque hay mucha polémica, hay mucho debate. Ayer se liberaron los audios del VAR. Estábamos hablando ahí en la previa, en la interna con el Feña, Calule. ¿Te pareció penal? Primero el de Colo-Colo y después el posible que no se cobró para Audax. Lo dijo el presidente de los árbitros. No era penal.
Lo que pasa que, sí, el de Audax, obviamente, categórico, sin duda.
El de Labrín.
El de Labrín, sí. Y el de Bauzá, último minuto para analizar, para conversarlo, para desglosarlo, como dices tú. Pero hay dos imágenes. En la primera imagen, a la primera impresión, pareciera que le pega la espalda, ¿no? Pero después hay una imagen que es que está desde fuera hacia adentro de la cancha y una que está un poquito más frontal que las muestran y me parece que le pega la mano.
¿Es penal para ti?
Sí, obviamente a la altura que le pegó y hay un cierto grado, digamos, de que él levanta el...
Que poco, aumenta.
Aumenta, claro, el tema del brazo, así que...
Bueno, para Rodrigo Meléndez, penal.
Sí.
¿Para ti, Feña?
Penal.
Penalazo.
Sí. Yo fíjate que antes de que terminara el partido, yo me fui a mi pieza. La verdad, las cosas dije: el resultado está dado, ya me voy a costar. Y me dijeron que había habido un penal que no había sido cobrado. Entonces me preocupé, me metí a las redes sociales, lo vi y vi las imágenes. Y la verdad, las cosas que es penal clarísimo. O sea, aquí tratan de inventar y colocarle muchas situaciones: que en la espalda, que en el hombro, que de la mitad para arriba. Es penal claro. La postura de la mano de él es para impedir que la pelota pase. Eso está más que claro. Y efectivamente, para mí, tal como dice Rodrigo, hay imágenes, hay algunas que no se ve bien, pero hay un par de imágenes donde se ve clarísimo que es penal.
Lamentablemente, para los hinchas de Audax y para los hinchas del fútbol, además, tenemos el VAR. Mira, ahí vamos aquí a discutir un poco porque hay algunas imágenes que reglamentariamente, el penal no es cobrable.
Pero esa es la imagen que no parece penal.
Ya, esa claro. Es la imagen.
Efectivamente.
Tú hablabas de una que viene de atrás.
Bien, sí.
Ahora, Álvaro, ¿tienes la imagen que te envié? Lo que dice el reglamento hoy día, y lo dijo hoy día también su presidente Tobar.
Ahí está.
Esa es la que dice el
de fuera hacia adentro de la cancha.
Ahí se ve penal, clarito.
Obvio.
Pero cuando se liberaron los audios ayer, los que estaban en el VAR, indican el por qué no fue penal. Porque hoy día, reglamentariamente, y lo estábamos discutiendo afuera, no sé si Álvaro te puede apoyar con la imagen que tenemos, que del brazo a la axila, ahí está, mira. Donde está el verde en este caso, no se cobra penal. Posiblemente el VAR insiste en que Abusat, en esa parte...
Pero que ahí está marcado el hombro, ¿no?
Por eso te digo, el hombro y el bíceps. Ahí se ve la axila.
Si pega la mitad del balón en la parte verde y la otra en la roja.
Todo lo que es rojo es penal. Toda la parte roja se va con penal. Pero es que por eso te digo, en el VAR, la discusión que tenían entre ellos, y por algo le indican al juez principal Cabero, que no vaya a ver porque era una zona permitida, como se dice reglamentariamente, Lule.
Pero mira, disculpa.
No, dale, sí, la idea.
Pero, ¿sabes qué pasa? Que al final entre ellos se perjudican, porque el ideal hubiese sido, a ver, el árbitro va al VAR, ve la imagen, recibe los comentarios y todo, y tiene a lo mejor mayor certeza, porque inmediatamente la revisaron. Momento. Y dijeron, no, no, pero es penal, no es penal.
Porque
los del VAR se equivocan. Espérame, también.
Escúchame. Si en el fútbol chileno se equivocan. En el VAR, cuando al árbitro le indican, ¿sabes qué? No es penal porque la zona es válida. Entonces el juez por eso no va. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se ejecutó el tiro de esquina después?
Pues el partido ya está. Bueno, de hecho lo dice, me parece, después de la declaración Esteban, que dice, sí, que el árbitro le había dicho que esa era la última jugada, okay, del partido. Que después, bueno, hay una más, y es que no es penal, es córner, pero seguramente si hubiese rechazado de buena manera a lo mejor Colo Colo, se terminaba el partido ahí. Lo dice Esteban en una declaración.
Bueno, esta imagen, la que la ilustración que colocó recién Álvaro, es el nuevo reglamento del año 22 a la fecha. Por eso no se cobró penal. Ahora, a mí me pregunta, yo lo cobraba. Pero era penal.
Si tú te das cuenta en la imagen, él tiene a la altura el brazo para impedir que la pelota pase. Porque el brazo lo podría haber tenido más abajo, porque a veces dicen, no, es que el jugador tiene que ir con los brazos abiertos. En este caso no había la necesidad imperiosa, a no ser de que quisiera evitar que la pelota llegara, claro, al área. Entonces, eso a mí me da una sensación evidente que él trató de impedir, a lo mejor con la espalda, pero le pegó en el brazo.
Claro, sí, estas reglas de hoy día, Lule, más el VAR, a veces yo insisto, la gente que está en el VAR también incurre en el error hacia el principal.
Sí, porque son ellos obviamente los que tienen la primera autoridad al ver las imágenes, y como dices tú, es por eso que el árbitro obviamente recibe la señal de que no tenía por qué ir al VAR, porque efectivamente no era sancionable. Pero tienen tanta autoridad así para que de última, o el árbitro no puede si no se le avisan, Mauro, ir al VAR.
Sí, mira,
¿puede o no puede?
¿Quién?
El árbitro
no,
de turno.
A ver, el árbitro tiene la obligación de ir siempre, pero si en el VAR te dicen no vengas porque es el sector donde le pega.
Pero él puede decir, yo quiero verlo.
Obvio, entonces, pero si él... Mira, en el VAR, el juez es el último que toma la decisión. Y esa decisión es la que se respeta.
Con mayor razón.
Mira, disculpa, mira, para que terminemos un poquito con... Tocar el balón con la mano con el fin de determinar con claridad las infracciones por mano, el límite superior del brazo coincide con el punto inferior de la axila, tal y como ilustra el gráfico lo que puso recién Álvaro. O sea, la parte verde es la axila hasta el brazo, que más o menos está acá. Y eso fue lo que vieron en el VAR.
Pero
está,
es una
sí,
locura.
Sí.
O sea,
pero es que lamentablemente...
La pelota pudo haber pegado mitad en la parte roja, claro, mitad en la parte verde.
Faltó,
¿y qué
faltó
se cobra?
El sensor entonces hoy día el
balón. O sea, si la pelota en lo más mínimo está en la parte roja, ¿es penal?
Obvio, porque mira, aquí está. No todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción. Todo lo que es rojo es penal.
Sí, no,
todo lo que es verde no es penal.
Ahora, no sé cuál es el objetivo de la nueva regla, porque en un determinado momento, perdón, en una jugada de peligro de gol, quizá algún central que vaya llegando un cruce, se puede jugar su opción,
sí,
digamos, de tirar la mano y que la pelota pega acá y evitar,
claro,
una posibilidad, claro, de gol. Pero
hoy día, lamentablemente, con esto del VAR, con la tecnología, bien decías tú, Lule, ¿por qué? Porque antes, cuando recién empezó este tema del VAR, ampliar el volumen, ¿te acuerdas? Ajá. Hoy día no, hoy día se ejecutó esta regla en la cual te corta
de
la axila al brazo.
El presidente de los árbitros dijo que...
Que no era penal, estaba bien lo que sucede, porque era una zona que permite que te pegue, que de hecho ahí está la ilustración. O sea, está apoyando, y el VAR apoyó también a Cabero. Si aquí el tema... Es que están finas las imágenes, de hecho ahí lo dicen en el VAR, lo escucharon ayer, no hay una imagen clara que te podamos demostrar. Para mí uno dice, le pegó en la espalda, después otro dice, para mí es la parte donde se permite que te pegue el balón. Esa es la discusión.
Si o sea, entre ellos se van a defender, obviamente.
Obvio, pues, si aquí,
está súper claro que se van a defender, a excepción que sea una situación que la verdad... Aquí, claro, te deja, esa imagen te deja una cierta duda. Pero yo creo que sí, la pelota toca un sector que es prohibido.
A mí, yo te insisto, estoy con la gente de Audax, con mucha gente del fútbol que se debió cobrar. Ahora este precedente va a quedar marcado ahora para todo lo que resta del fútbol chileno, del fútbol mundial, para que se cobren de buena forma, porque ya está con esta imagen, porque vamos a seguir con la polémica. No sé, Lule, que llegó el VAR y ya, yo creo que murió varias cosas del fútbol.
Sí, murió la picardía, obviamente, por donde se le mire, pero Pero bueno, si sale dentro de los reglamentos, habrá que acatar, obviamente. El tema es que no sé si es tan bueno, digamos, este nuevo reglamento. Vuelvo a reiterar.
Claro,
se pueden evitar muchas posibilidades.
Lo que pasa es que el VAR se llegó como para aclarar situaciones que fueran límites.
Puntuales.
Puntuales, claro. Como esta. Pero el VAR de repente también ha incurrido en errores.
No, bastante.
¿Por qué? Porque al final las decisiones las toman las personas que están viendo las imágenes. Y es completamente distinto a ver una imagen a verla en vivo. Estás dentro de la cancha. Y el árbitro yo creo que debió haber ido al VAR y haberse impuesto sus términos. A lo mejor él pensó que era penal, pero le dijeron que no, porque habían visto las imágenes del VAR. Entonces él se confió en eso.
No, si esta discusión va a ser eterna. Yo creo que siempre se habló de que el VAR llegaba a la tecnología, a nuestro fútbol mundial también, para un poco minimizar los errores. Y tuviste ahora el Real Madrid, que el técnico decía que el balón salía. Entonces ya con esto,
pero insisto, la imagen de un precedente. De ese partido la pelota está afuera.
Es que la imagen la hizo un canal de televisión, no lo hizo el VAR.
Ya.
¿Te fijas? Por ahí pasó el reclamo de Ancelotti.
Pero aparte el VAR tiene el sensor también.
Sí, entonces, por el gol es distinto. Te llegó la imagen, mira, ahí está, mira. Es lo que decía Rodrigo, para que vamos desarrollando también, bajen la página, la app IFAB, es muy buena, que es la cual te va enseñando. Mira, recién hablaba Rodrigo. ¿Qué se considera mano? Todos los toques voluntarios de balón con la mano o el brazo, y también cuando proviene de un rebote propio o de otro jugador. Es ilegal la parte de arriba. Es ilegal. Mano, brazo se colocan de mano de manera antinatural, consiguiendo que el cuerpo ocupe más espacio, lo que decía Lule. Vamos a la imagen 2 de arriba. La mano o el brazo están situados por encima de la altura del hombro o más allá de este. Eso es penal, está claro, ¿cierto?
Ajá.
Y aquí está la polémica. ¿Te acuerdas cuando Falcón le cobraron un penal por Colo Colo cuando estaba en el piso y le pegan la mano?
Sí.
Ya, eso no es penal. Viste que ahí está. La primera imagen, la de abajo, la mano de la izquierda, digamos, dice así. Mano y brazo están cerca del cuerpo y no se encuentran en una posición antinatural. ¿Coinciden con eso? ¿Que sí. ¿Es casual, Feña?
Cuando tienen la mano pegada
al cuerpo. Ya, estamos bien ahí. La del medio, la segunda, el jugador... No, la segunda dice... Mano y brazo están cerca del cuerpo y no se encuentran en una posición antinatural. Esa también es muy similar, ¿cierto?
Sí.
Y la última, la que ha causado muchas polémicas en el fútbol chileno y en el fútbol mundial, cuando van al piso los centrales, el jugador cae y mano, brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo del suelo. Y muchas veces ha cobrado penal. Entonces, para que la gente vaya entendiendo un poco lo que es el reglamento y estas, valga la redundancia, las reglas nuevas que están saliendo permanentemente... Yo creo que la mejor regla que se hizo, no sé si coinciden ustedes, cuando hoy día el arquero no la pueden tomar con la mano. ¿Te acuerdas que antiguamente hacían tiempo, la tomaban, la dejaban en el piso? Para mí esa es la mejor. Para mí lo demás es chaya. No sé, Lule, ¿qué opinas tú?
Sí, no. Obviamente que el arquero no tenga la posibilidad de tomar el balón con la mano una vez que le da el pase el compañero. Buenísimo, así agiliza el juego, obviamente se juega más. La otra, vuelvo a reiterar, uno puede sacar mucho provecho, digamos... sabiendo que hoy día la nueva regla dice que hay un cierto límite, digamos, que uno puede acceder a tocar el balón, incluso en alguna misma jugada uno puede abrir el brazo y pegarle con esto.
Claro.
Me parece que se saca ventaja. No sé por qué le hicieron, bueno, es un tema que habrá que analizar.
Feña, tú que años fuiste seleccionado nacional jugando de central en una posición en la cual donde hay que ser muy cauto en el área, el tiempo de distancia, no barrerse, pero se han cobrado muchos penales y recién veíamos la imagen, el central que va al piso.
Y esa es característica cuando uno sale a los costados para evitar un centro.
Claro.
Uno se barre porque obviamente de pie no alcanza a llegar. Y la mano queda un poco abierta, casi por una cosa de lógica inercia, de apoyarse. Claro. ¿Entiendes? Pero la pelota ahora te pega y te cobran el penal porque evitas que la pelota llegue al área.
El penal de Católica, ¿lo viste? El que se le va a San Pedri, que va al piso y.
Sí,
y
fue penal.
Fue penal. ¿Lule?
Penal.
Ya.
Fue penal.
Vamos a la U. Que hubo mucha polémica. Ese video no lo puedes ver, mostrar, ¿sí? No lo puedes. Teníamos ahí algunas imágenes de apoyo, pero. Porque también la gente de la Universidad de Chile se quejó bastante en el 1-1, en la cual hace una falta, para mí era falta, porque lo empuja el delantero Coquimbo con Tatratinov, Lule.
En el 1-1.
¿Eh? Cuando empuja a los dos centrales y se le escapa el balón a Campos. Dale.
No
era falta.
No. Llegan dos centrales en mejor condiciones, no podían haber llegado. Después hay un. un contacto, digamos, pero...
Qué lindo el fútbol, el
sí, debate. Pero bueno, llegan dos centrales parados.
Rodrigo Meléndez dice que no, es gol legítimo. No, sí, no hubo falta.
No. No. No, pues llegan dos centrales parados bien.
Saldivia.
Y Saldivia con...
El capitán...
Con Casanova.
Casanova, sí.
Pero llegan bien. Y Campo llega bien también. Sí. Si el enredo fue entre ellos. Hay un contacto mínimo, pero no es para desplazarlo tanto, digamos, el error fue de los dos centrales más Campos.
Lo que pasa es que eso produce, Lule, que lo toque a Campos y con la inercia del cuerpo se suelta. No, no te, por eso
a
te
veces digo. Son detalles mínimos. O sea, en el fondo...
Para Lule no fue falta.
No, no para mí tampoco.
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 Porque para ti,
es una jugada de fútbol que en el fondo, claro, pueden haber detalles, a lo mejor puede haber cuestionamiento. Hay generalmente muchas situaciones, incluso que son súper claras, pero la gente de repente la polemiza. Pero yo creo que en esta oportunidad está bien cobrado.
Y ahí está, volvemos otra vez al debate. El VAR. ¿Te das cuenta?
Está ahí en Providencia con claro, los Leones. Man.
Pero en el VAR tampoco lo llamaron. Ahí no, te no fijas, fue. Por eso, porque los hinchas dicen que fue falta antes de que se le soltara Campo, pero el VAR no llama, porque ellos tal vez no vieron ese empujón del delantero Coquimbo.
Sí, ahí vuelvo a reiterar, hay un contacto. Quizás si hubiese sido un solo central y que vienen bien pegaditos y con la salida de Campo, a lo mejor hay que ver el momento y la situación. Pero vuelvo a reiterar, llegan dos centrales parados de buena manera y tipos con experiencia, claro, más Campo, después claro, que haya un contacto... No era para desequilibrarlo, digamos.
Fue una mala decisión en el fondo de los jugadores de la Universidad de Chile. Fue falta de complicidad de repente. Entonces, obviamente, ante esa situación el tipo de Coquimbo se aprovechó.
Hubo varias quejas de la gente de la UBA, aparte de esa jugada, un penal supuestamente que hace el Mono Sánchez en los últimos minutos. Una segunda amarilla que va a sacar Campo. Y no lo dejan sacar y rápidamente Cabral no lo deja sacar y le toca el balón y era la segunda amarilla.
Era ese,
en
sí.
Fin, pregunta y aquí se va a enojar mi productor, aunque le moleste, pero voy a sacar el micrófono porque dos...
Va a cantar.
Dos grandes amigos que tengo acá, Fernando Astengo, seleccionado, Colo-Colo, campeón, el Lule, mi gran amigo acá en el lado izquierdo, campeón en Colo-Colo, también jugó en Colo-Colo la selección. ¿Cómo les duele a los equipos grandes cuando no le cobran la falta, no? Ustedes que estuvieron en esa instancia, a ver, dígame. Porque yo fui con Pedro Loro Mono, cuando discutía todo, tuvimos 11, primer partido lo hicieron 7, perdimos 7-1, el segundo lo hicieron 5, y casi lo expulsaban a cada rato, porque es distinto el ambiente cuando no hay cobros o se sienten perjudicados los equipos grandes. Voy a poner el micrófono, ahora sí.
O sea, tuve la posibilidad, obviamente, de haber jugado...
¿Se me ve distinto, Lule?
No sé, uno cuando está del otro lado muchas veces dice, no, hay semilla distinto, la vara es distinta con los equipos grandes, pero muchas veces cuando uno está en el equipo grande se da cuenta que por el momento no, y te tengo que ser sincero.
¿Que hay árbitros que te cargan?
Sí, sí, sí.
Sí, ya, pero hablen en serio.
Sí, pero sí, no, estoy hablando en serio. Mira,
sí, yo no fui, yo te fui a jugar, pero no jugué también en un equipo. Cobreloa a un gran equipo, pero no teníamos tal vez la...
Yo obviamente
esta tendencia de las polémicas.
Sé que fue hace bastante más tiempo que lo que jugó Rodrigo.
Y no había VAR, otros cobros, otros árbitros, Feña.
Yo estaba en Unión, y en Unión cualquier cosa me la cobraban o situaciones puntuales. Cuando llegué a Colo Colo, no es que no me cobraran, pero sí el plantel, el equipo ejercía presión, sí, ante el árbitro, ante algunos cobros. Y no significaba que el tipo cambiara de opinión. Quizás después... En otros tipos de situaciones, el tipo, no digo que nos favorecía, pero sí cobraba situaciones. Yo sentía que tenía como más autoridad dentro de la cancha de poder discutirle al árbitro, por ejemplo. Irme encima del árbitro. Cuando iba en Unión te mostraban la amarilla en 2 segundos y acá le podías incluso gritar al lado y no te mostraban la amarilla. Pero son distintos tiempos. 86, ahora lo que está, que se ve todo por televisión, es distinto el manejo que tienen que tener los jugadores con los árbitros.
Bueno, y recordando un poco lo que habla bien el Feña, Lule es de menor edad, obviamente, cuando el Coto Sierra insultó a Mariano Peña, ¿te acuerdas? Y le leyeron hasta los labios. Hoy día el jugador de fútbol, Lule, se tapa la boca para evitar también...
Sanciones.
Oye. Es que ahí está el tema, o sea, hoy día hay más. Televisión.
Más cámaras.
Está el VAR, están las cámaras.
Los micrófonos.
Árbitros.
Te repiten toda la semana la jugada.
No, y aparte que los árbitros, está el cuarto, el VAR, antiguamente teníamos suerte los tres árbitros y era. No, no había más, entonces Lule.
No, y antes sentía que estaba la posibilidad de incluso de dialogar con los árbitros.
Sí.
De poner situaciones a lo mejor dentro de la cancha, lo que no le gustaba, que obviamente se gesticulara.
Tiene entrar a las manos, sí.
Claro, eso no le gustaba, pero el árbitro te decía, sí, puta, háblame, hablemos. De
en eso es verdad, Lure. Sí,
hoy
sí,
no, hoy sí. Los árbitros cada vez están más quisquillosos, o sea, uno va, o va amarilla, o está.
Sí, que okay. También va, ojo, que
yo será por que, a lo mejor por toda la tecnología que tienen encima.
Que sí, porque quedas expuesto a veces. Mira lo que pasó con también con Marcelo Díaz, o sea, se castigó un árbitro, creo que esa tendencia ha pasado en el fútbol y el fútbol mundial, pero 15 fechas para Gamboa, después que Marcelo dice que lo insultó y es para los dos lados, o sea, antiguamente el árbitro tú podías conversar hasta mañana
putea.
Exacto, yo me acuerdo Lula, cuando jugábamos Coreloa, Chandía, Gamboa, varios eran pozos, te respondían.
A mí me putearon árbitros, pero realmente de una forma violenta. O sea, ¿hasta cuándo pegáis patadas por las de tu madre?
Sí.
Pudiste haber quebrado a tu compañero de profesión y por las de tu madre de nuevo. Y uno, en el fondo, calladito, volvía a tu posición porque no te expulsaba.
No.
Sí, pero sí te puteaba.
Sí.
Entonces, de repente uno incluso tenía cierto grado de amistad con los árbitros. Le ayudaba y de repente, sí, porque también eran tipos que conversaban contigo.
Bueno, ya cerramos un poco la polémica de Colo-Colo Audax.
Perdón, para terminar. Dale. Pero el que no hable hoy día, ¿es política del jefe de árbitro o ellos mismos?
Buena pregunta, Luli.
O ellos mismos porque se ven muy expuestos con toda la tecnología.
Yo lo veo así. O sea, a mí me encantaría tener un árbitro que creo que Tobares fue el último, uh-huh, que te permitía. Pozo, Chandía, Gamboa, que ya fueron ya en el tiempo, ya no están. Pero hoy día, ¿qué árbitro? O sea, tú ves...
Selman, un personaje.
Sí. No, pero no, Selma un día me acuerdo que me iba a expulsar. Yo pensé que me expulsaba, saca la pata atrás y saca el paño y me dice, la media patadita, weón. Y no me expulsó.
Ay,
pero bueno,
buena.
Bueno, pero eso, no sé si es política de, digamos, de...
Pero que hoy día los árbitros no te permiten tampoco. O sea, yo te insisto, lo que pasó con Marcelo Díaz y Gamboa, creo que para los jueces va a ser como una coraza ahora poder conversar con un jugador.
Lo que sí, yo creo que está claro es que el arbitraje chileno es discreto. Es discreto, en general.
Mira todos los árbitros que nombramos.
Por eso que lo de Tobar fue muy bien valorado.
Sobresalió.
Mira, claro, dirigió
final de Copa.
Mira
lo que hablamos ahora.
Dos partidos seguidos prácticamente. Entonces, si tú empiezas a mirar y analizar los arbitrajes de los distintos partidos que uno ve, se da cuenta uno que le falta, no sé si le falta una personalidad, porque algunos dejan jugar, otros no. Porque como Tobar era un árbitro que dejaba jugar, yo creo que él debe conversar con los jugadores. Ante algunas situaciones puntuales, dejen seguir el juego para que sea más fluido y todo eso.
También hay culpa de los jugadores.
Pero tenés
la simulación.
Sí, no, magnífico.
No, ni hablar de la simulación.
Pero mira lo que hablábamos recién. Eduardo Gamboa, antiguamente en la época de Hernán Silva, la época de Feña, en la nuestra.
Guerrero.
En la nuestra, Lule. Bueno, mi hermano Pablo, Sandía, Selma. Todos arbitraron finales Copa Libertadores, sí. Fueron a mundiales. Fueron a Sudamericana arbitrando finales. Fueron a, por lo menos mi hermano fue también a Juegos Olímpicos, que arbitró semifinales. Entonces ahí te das cuenta que hoy día, ¿qué árbitro hace eso? ¿Massa? No. Pietro. ¿Gamboa?
No, nadie.
No. Los que están hoy día, Cabero.
Pero por eso, vuelvo un poquito la pregunta atrás. ¿Es política del jefe de árbitro que no les permita? Porque el árbitro tranquilamente podría hablar y tener una mejor sintonía con el jugador. Sí. Creo yo que es lo mejor.
Debería
para
ser.
Mí.
Vamos a llamar a Tobar, me voy a conseguir el teléfono y lo vamos a llamar.
No sé si es política de ellos o efectivamente es porque ellos se sienten como amenazados ante ciertas situaciones y prefieren los mismos técnicos hoy día, no pueden ni gesticular así, claro. Y van para allá sin decirle nada. Sí. Entonces.
Mauro, me mandaron una foto.
Dale.
Me mandaron esa foto.
Ahí está con Ángelo Hermosilla, que también un árbitro que iba así y hoy día está luchando en la B. Ángelo Hermosilla, ahí está con el Lule. Buena foto te mandaron. Ahí está conversando, mi compadre.
Hablando.
A mí, en lo personal, cuando fui técnico, jugamos contra Audax y a Vizcaya Sacur le hacen un penal clarísimo. Entrando al área, lo empujan, pero penal no lo cobró. Entonces yo después di mi opinión en la prensa y dije que me parecía que había sido penal. No lo insulté ni nada así, sino que dije yo creo que se equivocó y no cobró penal. Ese era Chandía. Pasa el tiempo y jugamos contra Católica en el Nacional y no iban ni 15 minutos y entra Lucas Barrio entra en posición a gritar. Yo estaba en la misma línea de offside y Lucas entra atrás y le meten el pase y Lucas hace el gol. y lo anuló, lo anuló él, ni siquiera el lineman. Entonces yo le dije, ya empezaste. Eso le dije, ya empezaste. Y me echó.
Para afuera.
Me echó, o sea, ni siquiera me mostró amarilla. Me echó del partido a los 15 minutos, dirigiendo Colo-Colo con Católica. Sí. ¿Tenéis claro la sensación que uno siente? Exacto. De frustración.
De todo.
Que en el fondo el tipo me pasó la cuenta porque yo...
Es que esos árbitros eran distintos también.
Dije algo del penal que no cobró contra...
Oye, yo subí la foto a mi Twitter. Mucha gente nos dice Curry Manía. Gran programa, Mauro. Saludos a los cracks. A la FIFA, si fue o no fue penal.
No, eso está claro. Que
a Dani Díaz. Besito al panel. A nuestro gran amigo Iván Postmortes, que siempre viene para acá. Al licenciado Eduardo, que hincha de Melipilla. Gran tema. Los veo siempre. Saludos a ellos. Pero bueno... Lamentablemente está bien candente este tema, pero nuestros auspiciadores se van a hacer presentes. Así que vamos a una pequeña pausa comercial, Álvaro, y ya volvemos porque está muy entretenida esta conversación. Me río porque gracias a la gente que nos sigue por todas nuestras plataformas, nos ve por YouTube, por redes sociales. ¿Cuántas patadas en una foto? Me dice, qué desubicado, hijo. Si
o sea, si
técnico,
verdad,
habilidoso.
¿Verdad?
Yo nací retirado.
Dale, yo nací retirado. A ti te mostraron la tarjeta roja el primer día aquí y no la volviste nunca más.
Saludos a Gonzalo Andrade, que, bueno, como te digo, subimos la foto y nos dice cuántas patadas una foto. Oye, qué candente el tema, da para seguir el
es que lo
conversando.
Que pasa, lo que pasa es que...
Nos queda mucho tema, Feña, dale.
Sí, no, no.
No, dale,
lo
dale,
que,
dale.
Lo que pasa es que obviamente cuando es una situación media conflictiva y está jugando un equipo chico con uno grande, obviamente el tema da para hablar, da para que haya opiniones, haya debates en todos lados. O sea, de repente en la calle te pregunta la gente, ¿fue penal? El de Colo Colo con Audio. Sí, yo les decía que sí, ¿verdad? El tipo que, no sé, por el tipo que cuida auto y vio el partido así y fue a penal o no. Entonces, constantemente está. ¿Por qué? Porque la resonancia que tiene Colo Colo
sí, es muy grande.
Es muy grande.
Pero, ojo, y no sé si hay más tiempo, pero para terminar, sí, hasta dale, mismo Esteban, dale. Que lo escucho después de la declaración, Esteban Pavel,
sí, dijo, dice. Sí.
Era, lo podía sí, haber cobrado y sí, si lo cobraban ahí.
Honesto.
Jorge Urra nos dice, Mauro, gran programa, buen tema. Pregunta para ustedes dos, no para mí. ¿Cuál fue la peor puteada que pegaste a un árbitro? ¿O no? Sí, Lulio, tú sabes
no,
que... Ya,
no,
fue, no, no.
No, no, fui siempre respetuoso. A lo más, puta weón.
¿De
sí,
verdad?
Yo se lo escuché, sí.
Y cuando fuimos sí, allá a,
no, no, jamás
a Brasil como Libertadores, cuando casi nos pegaron los brasileños ya con...
Me pegaron, no me defendiste.
Yo no, no, en mi caso no, fíjate que no. Yo
escuché a varios compañeros putear árbitros.
Lo que sí...
Yo sí, soy sincero, sí, hasta el tabón, no me conoce nadie.
Lo que sí, lo me reputearon los árbitros a mí. Me reputearon. Pero yo siempre les tuve como respeto, o sea, era como que la orden está bien, había que reclamar un poco y todo, pero nunca llegué a ofender.
Yo
aquí a...
No, yo tampoco.
Marcelo Espina, el Pipo, el Beto Acosta, Leo Rodríguez, Murri, agarran a putear los árbitros en su momento y, o sea, no es, y es válido decirlo, si al final, aparte que tú lo veías en la tele y se veía los labios.
Yo de repente el weón era como, sí, era no, como que normal es, en la cancha, ¿cachai? Es como un modismo en el fondo. Pero para, obviamente, si el weón en los años 80 te echaban volando. Sí.
Saluda a Claudio Guzmán, que también nos está aportando acá, nos dice, y los penales entre Everton y Palestino. Sí, Claudito, sí, yo creo que hoy día... Lamentablemente, lo dijimos recién, recordábamos árbitros en otras épocas, hoy día no hay un referente como Tobar, que se retiró, dejó la vara muy alta, y no copien a Tobar, si Tobar era uno, no copien a Pablo Pozo, no copien a Chandía, no copien a que para descanse Selma, no, cada uno haga su estilo y que piche bien.
Una pequeña anécdota, jugando Unión Antofagasta, en el tiempo que, bueno, la pista de ceniza se mantiene
¿dónde?
En Antofagasta.
No, ahora hay una pista recortada bonita, celeste.
Bueno, ese tiempo era de ceniza. Uf. Y va en puntero por, o sea, puntero derecho, y salgo un cruce. Y en ese tiempo yo, la verdad, las cosas que no tenía filtro. Y le pegué una barra y lo tiré a la pista de ceniza con la transpiración mojado. Tipo quedó prácticamente con la camiseta toda negra, la cara y toda la cuestión.
Una milanes.
El árbitro corre, Silvaño me acuerdo.
¿Cuál Silvaño?
Juan Silvaño. Y corre y me dice, ¿cómo se te ocurre pegarle una patada de esa manera? Por las de tu madre, cabro, el aquí, cabro, desde la acá. Y no me soltaba, weón. Eran puras puteadas y me... Y yo asustado dijiste, me va a echar. Me dijo, mira, no te voy a echar porque eres joven. Me dijo, porque eres joven y tienes que aprender que es un compañero de profesión con el que está dividiendo el balón. Y lo podéis fracturar y le podéis terminar la carrera. Y fíjate que eso me hizo entender que tenía que pegar más
despacito.
Yo creo que el árbitro, bueno, de hecho aquí empezamos el programa con el penal no cobrado, producto del reglamento. Y el árbitro Lule está muy específico, está muy estudioso de las reglas del juego y tal vez le falta ese feeling futbolístico.
Sí, lo más probable pasa que está expuesto. Lamentablemente, antes no había tanta exposición y volvemos a lo mismo, había un diálogo, a lo mejor podían dejar pasar ciertas situaciones, pero hoy día está muy expuesto y a lo mejor eso, de estar muy expuesto con toda la tecnología, cámara, micrófono...
Eso los deja presos.
Los deja presionados. Sí, sí. Sí. Lo están observando arriba, entonces.
Nos sigue escribiendo gente. Saludos para Cris Ignacio. Nos dice: gran programa, Mauro, desde Osorno. Nos están mirando.
Abrazo para toda
saludos
la gente.
Saludos a Cris Ignacio. Gran programa. Qué bueno que hablen solamente de fútbol. Oye, bueno, vamos a seguir también con este tema, pero vamos a hacer una pincelada. Lo de Fernando Díaz, el técnico de Coquimbo Unido, le ganó a los tres grandes: a Colo-Colo, a Católica y a la U.
Y a Colo-Colo de visita.
De visita, entonces. ¿A qué se debe eso, Feña, el planteamiento? Y ojo, que Coquimbo dos o tres partidos que no ganaba, hoy día está con 19 puntos. ¿A qué se debe? ¿Los jugadores? ¿La motivación? ¿Son partidos distintos, etcétera?
O sea, yo le doy mucho mérito a Fernando, porque obviamente no tiene el plantel que tienen los planteles que obviamente él logró superar. Yo creo que el mensaje está llegando. Yo creo que mejoró también el equipo. Yo creo que ha trabajado mucho los sistemas tácticos, los movimientos, a tal punto que logran vencer a equipos que tienen jugadores con mucha jerarquía, pero él lo que opone es el conjunto. Él no se basa en individualidades, sino que él basa en lo que él propone como equipo dentro de la cancha. Eso le genera muchas complicaciones a los equipos grandes, que de repente dicen, bueno, vamos a atacar por derecha, izquierda, juguemos lo que jugamos siempre y vamos a ganar. El tipo leyó bien los partidos, estudió bien los sistemas tácticos de Católica, de Colo-Colo y de la U. Por lo tanto, yo creo que es un mérito bastante grande el que ha tenido Fernando.
No me saque esa foto, Alvarito. Lule, nosotros somos más contemporáneos, obviamente, que Feña, pero se critica mucho el entrenador de edad, en este caso el Feña, y el que está atrás,
el Chino González,
yo creo que un técnico joven, importante. ¿Cuál es la importancia también del segundo entrenador en este caso?
O sea, importantísima. Yo siempre he dicho que el ayudante, y yo creo que ellos deben tener confianza, porque me parece
sí,
que
lo dirigió,
Fernando lo tuvo. Entonces deben tener una confianza y deben ahí compatibilizar muy bien. Porque yo he dicho que uno como técnico le erra, se equivoca. Entonces necesitáis el ayudante que tenga la la facultad de decirte, ¿sabes qué, weón? Perdón.
Sí, si está, no, si
te,
está bien.
Te estáis equivocando. Sí. Porque si viene un ayudante, como los perritos de taxi, sí, sí, que te hacen todo, claro. Lo más probable, entonces necesitáis esa confianza. Aparte, obviamente, que tenga un buen manejo, buen trabajo, pero que tenga toda la facultad para decirte, ¿sabes qué? Me parece que te estás equivocando y te hace sentido.
Los buenos ayudantes son, son en el fondo los tipos que están observando lo que el técnico no ve. ¿Me entiendes? O sea, él no se tiene que dejar llevar por la pelota, sino que él tiene que ver los movimientos del equipo rival y lo que obviamente está fallando el equipo al cual está colaborando con el técnico. Y tienen que ser tipos que no estén con esa adrenalina y gritando a los jugadores, que aquí, que vamos, que no. Él tiene que ser cerebral, tiene que estar viendo a ver a qué central lo dejamos libre porque este no juega bien, tiene mala salida. Por ponerte un detalle, pero tienen que estar muy tranquilos, muy conscientes de lo que están, porque hay ayudantes que, claro, se vuelven locos al costado de la cancha y perjudican al técnico. Porque lo contagian.
Y mira ahora, Lule, bien lo que dice Feña, Lule te lo lleva a Gustavo Huerta, técnico capacitadísimo, por algo tiene, está primero y lleva mucho tiempo en Cobresal. Fernando Díaz, un técnico también distinto a los que son hoy día los entrenadores de salir jugando, pero tiene el complemento con el chino, que tal vez la metodología son distintos, pero se complementan. Seguramente porque Nano no es de salir a atacar, él te espera, te aguanta y te resuelve.
Sí, no, seguramente el chino le debe dar ciertos tips que obviamente está más actualizado con lo del técnico. Lo mismo Gustavo, que lo mencionaste, sí. Tiene a Carlito Escudero.
Exacto.
Carlito también es una persona, bueno, es joven, que viene hace poquito trabajando con él.
Ronald Fuentes también tiene jugadores.
Ronald tiene. Entonces, yo creo que el complemento debe ser buenísimo. Sí. Y es por eso que le ha dado resultado.
¿Sabes qué pasa? Que incluso es tan importante el ayudante técnico que muchas veces uno está en el partido, está dirigiendo, y incluso espera que venga tu ayudante y te diga algo. Porque tú no estás interviniendo tanto en el juego, sino que estamos diciendo, vamos muchachos, ya presionemos. Presionar.
Que tenga la facultad también de desarrollar esa idea.
El vengue de esto, tal cosa.
Con serenidad.
Que uno no la está viendo. Porque uno como técnico tiene una atención importante, porque estáis dirigiendo un club importante. Y tú quieres que, obviamente, tu equipo esté atacando. Pero, perfecto, atacamos de esta manera. Pero el ayudante te tiene que decir, pero tenemos que defender de esta manera. O sea, que no se vayan las dos laterales juntos, que no se vaya el volante central porque vamos a quedar expuestos. Porque por mucho que ataquemos, nos pueden meter una contra y nos van a complicar. Entonces, todos esos detallitos, ¿cachai? Que la pelota está allá, el ayudante está atrás.
Sí. Oye, no, oye, la voz autorizada, obviamente, para decirte que a lo mejor te estás equivocando. Muchas veces uno como técnico, me ha tocado vivirlo, cometemos el error, traemos ciertos jugadores y que claro, con el objetivo de decir, ¿sabes qué? Los traje yo, los tengo que bancar, pero al final viene obviamente esa voz y te dice, ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo?
Claro.
¿Sabes qué? Ese es un error que efectivamente se comete mucho. Perdón, cuando mira, uno mira, empieza a dirigir.
Mira, aquí te voy a, para que siga con la idea. Saluda a Felipe Ignacio, también activa a la gente en redes sociales. Felipe Ignacio nos dice, hay que saber ser segundo entrenador.
Sí. Tienes que saber por qué es lo que yo en
los momentos, fondo digo. Cuando
uno tiene que tener mucho respeto, obviamente, por el técnico que está dirigiendo, porque se lleva todo el peso, toda la carga. Él es el que tiene que salir a poner la cara cuando se pierde, cuando se gana. Entonces, yo tengo que ser una ayuda idónea, una ayuda que efectivamente sirva. E incluso debe prepararse el ayudante técnico para estar en ese cargo. Porque muchas veces te come el técnico y empezás a gritar más que el técnico que el encargado del club. Él tiene que siempre estar atrasito. ¿Se han dado cuenta cuando Guardiola viene y se siente y le habla y le habla al que está al lado? O sea, estamos hablando de Guardiola, sí. Tremendo técnico, uno de los mejores del mundo. Y él se sienta cuando ve que está enredado él está enredado porque se enredan los técnicos muchas veces. Y le pide al tipo de acá, le dice, ¿qué pasa? No, hay que mover acá, hay que tener la pelota, hay que... cosas así. Entonces, por eso es súper importante la ayuda.
Mira, saludos para Felipe Pérez desde Quillota. Voy a resumir un poco la pregunta. Ustedes me van a decir sí o no. Si echan al técnico, tú eres el segundo, ¿te quedas o te vas?
No, yo me voy.
Y si el técnico Lulete, porque aquí también me mandó un Twitter así y lo estoy más o menos acortando. Y si el técnico te dice, quédate. Porque a veces, muchas veces el dirigente te dice, no, Lulete, hay que salir el técnico porque plantel completo, o sea, el cuerpo técnico completo no sale caro. No, y, yo me voy. Y el entrenador te dice, no, te quedas.
No, yo me voy.
Te vas. Sí. Ya. ¿Tú, Feña? Si eres, yo, el ayudante, el técnico y te. Y
yo viví una situación bien, con Acosta, ¿no? Bien particular. No, 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 no con, en Colo-Colo. Cuando tengo que salir de Colo-Colo, estaba Hugo González, el flaco Letelier y Cristóbal Rivas. Y yo lo primero que les dije, no tengo tanta plata como para pagarle el sueldo a cada uno. Yo no estoy metido en sus casas ni en sus necesidades. Por lo tanto, ustedes tomen la decisión. Y yo no me voy a molestar ni me voy a incomodar. Porque yo no soy quien para privarlos de que sigan trabajando.
Así es.
Y fue así. En un comienzo, estaban tan ofuscados, obviamente, por la situación. Pero yo dije, hay que dejarlos pensar. De un día para otro. Y de un día para otro vieron la realidad de otra forma. No está fácil meterse claro. en el fútbol, no está fácil
ser ayudante,
dirigir, no está fácil porque está lleno de preparadores físicos. Entonces ellos tomaron la decisión y se quedaron, pero yo feliz.
Sí, no, feliz, obvio, uno no puede cuestionar.
Pero súper feliz, jamás voy a cuestionar, por el contrario. A mí me pareció que tomaron una decisión súper acertada, claro. por lo que te digo.
No, si son compartidas.
Que yo esté en la casa mirando televisión, no quiero que mis tres compañeros estén sin trabajo, sí, y tienen, tío, todos tenemos necesidades.
Aparte que es bastante inestable la pega.
Claro, además que
entonces, uno como dice el profe, no se puede meter ni en los bolsillos de la demás gente. No. Son decisiones, obviamente, que debe tomar cada uno.
Así
en
es,
lo claro. personal, obviamente, si, no sé, el profe un día me invita a trabajar y las cosas no anduvieron bien, porque es parte, digamos, de la actividad, y me dice, Rodrigo, me voy, pero ¿sabéis qué? Quédate, no.
Exacto.
Me voy.
Sí, además que Feña y Lule tienen 50 departamentos cada uno y el que no hace de locutor. Seguimos con el cuestionamiento acá ahora de
50
vamos años. A la universidad. 50 al que vaya a comprar Brasil.
No, dale.
Vamos en el humor. Y vamos al tema, hablaste de la palabra cuestionamiento, lo que está pasando en Católica. Se habla, se dice que le queda partido de Copiapó y Cobresal para conversar con el técnico Holland y ver si hay continuidad en el trabajo, si van a haber, si van a traer más jugadores o literalmente se va a llegar al fin del vínculo. Lule, ¿cómo palpas, miras como entrenador y como espectador, también como hincha, lo que está sucediendo con Católica? Con un técnico que fue campeón con Católica,
sí, le fue
se
bien
va a México, vuelve y no ha podido encontrar. No,
y seguramente si vuelve es porque Tati lo tiene que haber.
Ojo, que creo que hay un corte también ahí entre
el
entrenador, gerente deportivo.
Sí, así dicen, uno a veces tiene que ser cuidadoso, siempre digo yo, respetuoso, porque no está dentro de la interna misma, es lo que se percibe, digamos, hacia afuera, pero él lo trae, por su pasada anterior en Católica, porque seguramente tenían una buena relación, porque les fue bien, y ahora lo trae de vuelta con el mismo objetivo. Lamentablemente empezaron bien, se fueron quedando.
Oye, pero está cuarto. O sea,
sí, tampoco.
No, claro, tampoco no gana de hace varias fechas que
pero
no gana.
Pero porque había empezado bien. Pues,
hace varias fechas que no gana.
Le dio, digamos, ese rédito para que hoy día no le esté yendo tan bien ya hace varios partidos, pero sigue cuarto a cuánto. Poquito punto.
18 puntos, no recuerdo bien, a ver si nos ayudó.
Si sabes qué pasa, yo creo que debe ser muy doloroso este momento.
19, gracias.
Este momento para Católica muy doloroso. ¿En qué sentido? Que Católica es un equipo como que muy responsable, no es de echar técnicos a mitad claro. de campeonato, lo esperan, lo aguantan y le ha dado resultados muchas veces técnicos que no han andado bien al comienzo, después empiezan a armar bien el equipo y terminan peleando el campeonato o ganándolo. Católica ha tenido en esta década ha tenido muchos campeonatos que ha ido ganando con diferentes técnicos, con Sala, con
Quintero,
con
Beñat,
Holland. Holland salió campeón, entonces debe ser bastante complicado el momento, porque si bien es cierto trae el Tati, o sea, el Tati también es responsable de traer un técnico a Católica, porque obviamente lo conoce, porque sabe cómo trabaja, porque sabe que es un tipo decente y serio. Entonces debe ser complicado. Yo el tema este tema de que están cortadas las relaciones o que están medio espeleados, no creo. El Tati es súper decente, Holland es súper decente. Yo creo que ellos sí pueden estar conversando que efectivamente, ¿qué está pasando? El gerente tiene toda la facultad como para hablar con él y decirle, ¿qué nos está pasando, profesor? ¿Qué necesitamos? Una cosa así. Pero Católica, yo te vuelvo a repetir, le debe incomodar muchísimo esto de que se hable que a lo mejor Holland se va, porque es como de mantener los procesos dentro de los equipos del último tiempo. Mantiene procesos, si hay técnicos que se han ido, como Beñat, que se fue siendo campeón.
Campeón.
Pero él se va por una mejor propuesta. Claro, no es que se haya...
No, pero ojo, a eso voy. Todos se fueron.
Pero
el... Todos se fueron por una mejor propuesta.
Pero Quintero, terminando el torneo, digamos. Claro. El único que no se va así es el que había asumido el interinato, pelado... que ganó el torneo. Claro. Y después estuvo duró cuánto.
Ahora, Lule, bajo ese contexto, llama la atención porque yo veo a Católica muy predecible. O sea, jugar por las bandas, esperar el centro. Jugar por las bandas, esperar el centro. De hecho, el fin de semana contra O'Higgins.
No,
perdón, contra Huachipato, perdón. Jugaron en la cancha de Rancagua.
De Rancagua, ahí sí. Por eso.
Se la ingenia San Pedro, independiente que se le va el penal, rompe o alcanza el récord del Beto Costa, pero es muy predecible. Jugar por fuera centro, jugar por fuera centro, el cabezazo, jugar de espalda, pero no encuentran los nombres. Y ha modificado bastante, Jolan.
Es que yo creo que es un poco, y lo hemos hablado acá, la política del club. O sea, Católica está formando jugadores para ciertos sistemas de juego.
Pero hoy día son poquitos los que están,
bueno,
en el plantel.
Pero partamos de la base que está formando bajo una política deportiva y un sistema y una idea.
Tapia se está quedando.
Y lo forma y lo mecaniza tanto que a veces a los mismos jugadores le cuesta a lo mejor descender o romper tomar por dentro, decisión. Tomar decisión. Que el fútbol, por más allá que sea mecanizado, cierto movimiento, la toma de decisiones...
El fútbol es la ley del engaño.
Sí. La toma de decisiones y esa improvisación que tiene, claro, que tener el jugador, obviamente.
Un lateral que corre por su sector y sector y sector. Claro, le coloco un tapón en ese sector, pero si el lateral me tira diagonales.
Como Isla.
Como Isla.
Porque Isla la tiene súper clara. Y ojo que a Jola le trajeron jugadores que él pidió.
Sí. O sea, a ver, los rendimientos, claro, uno puede de repente cuestionarlos dentro del respeto que me merecen, Isla. Campeón de América dos veces, jugó en Europa, o sea, súper respetable su trayectoria, un tipo correcto. Pero siento que no está en su mejor nivel, ni físico, fíjate.
Pero no solamente él.
No, estoy hablando puntualmente que tiene dos laterales, que oye, el otro es Mena, por otro lado Isla, entonces uno podría decir las bandas de Católica son tremendas, te pasan, y no ha sido así. Porque obviamente el tiempo va pasando, empieza a disminuir tu capacidad física y todo eso, y todo ese tema. Y a lo mejor uno de repente también se relaja, pues si estáis jugando en la Juventus y de repente vuelve a tu país, uno como que se aterriza un poco. Pero yo tengo toda la certeza que Isla, yo creo que si tiene un descanso adecuado como para reponer las pilas, yo creo que va a tener un rendimiento cercano a lo que era Isla. Pero también tiene que...
¿Lo recuperas?
Sí, pero ¿sabes qué también lo que influye el armado del equipo? Porque uno, claro, dice, no, Isla te va a ganar el partido. Isla no va a ganar el partido, lo va a ganar el sistema. Los momentos en que él pueda tirar una pared, la devuelvan y él se meta al área y tiene un pase al centro, que como normalmente se caracterizaba en él. Pero yo encuentro, fíjate, que toqué un poco el tema de Isla por un tema de visualizar algo. Pero yo encuentro que Católica no está jugando bien. De repente lo atacan y le llegan con una facilidad increíble.
Pero mérito de Huachipato también.
Sí, mérito de Huachipato. Pero si Católica jugase dentro de cierta normalidad, costaría más llegarle a Católica, pues, pero se le llega con mucha facilidad.
Pero es un poco raro, digamos, porque empezó muy bien. ¿Sí? Y los comentarios de nuevo eran, claro, Católica de nuevo,
con Isla, con Mena,
con San Pedro y con Di Santo. Entonces todos los comentarios, hasta uno mismo decía, otra vez Católica va a estar metido. Y de repente viene esta merma. Entonces ahí está el gran desafío de los técnicos.
Exacto.
Mira. O seguimos así o buscamos alguna variante para poder salir, digamos, de ciertas situaciones. Yo creo que eso es lo más complejo cuando las cosas de repente se ven una merma y decís, ¿cómo lo doy vuelta?
Mira.
Y ahí está el gran desafío, vuelvo.
De Dale. Twitter. Me encanta cuando las mujeres opinan de fútbol también.
Oh, qué bueno.
La José, hincha fanática católica. Mauro, qué alegría escuchar un programa de fútbol. Nada Di Santo, nada Saavedra. Estoy ofuscadísima porque Católica no juega a nada. Saludo ahí a la José en su Twitter. La José BJ, que nos está mirando por las plataformas de YouTube.
Bueno, yo un poco estaba esbozando un poco eso. Si bien es cierto, toqué el tema de Isla, con mucho respeto por él. Pero yo siento que Católica no está jugando bien, no está siendo fluido su juego, sus retrocesos tampoco son ordenados. De repente van corriendo muchos jugadores hacia su arco, lo que debería ser todo lo contrario, los centrales ir retrocediendo de frente porque tu armado en defensivo, cuando estás atacando, están atentos, están bien ordenados. Entonces, y también Católica ha cambiado jugadores, el plantel de Católica ha ido mutando, sí, mucho. Lo que dices tú, Lule, sacan un jugador relativamente, muchas lesiones, interesante,
sobre todo en defensa.
Lo venden, en defensa también han tenido lesiones, hay alternancia de repente en los puestos. Pero sí, yo encuentro toda la razón. El desafío de Haaland es que este momento, que tampoco es una tragedia, no, para el hincha Católica sí, porque el hincha Católica tiene un paladar, claro, fino.
No,
le gusta buen fútbol, que el equipo gane y todo.
Pero es que quedaron fuera de la Copa Internacional, claro, no están jugando bien.
Yo encuentro que Católica de repente se transformaba en tan predecible, como decía el Mauro, que era centro, San Pedri. Y a San Pedri ahora lo toman, o sea, lo toman.
Le hacen doblaje.
Claro, le hacen doblaje. Y San Pedri juega mucho de repente en forma aislada entre medio de los centrales. Y él necesita que Pinares o los que vienen detrás que lo habiliten y lo dejen en posición de gol. Él está siempre chocando, por eso le dicen el toro, porque anda chocando, sí, con todo el mundo. Y tiene esa cualidad que la pelota le aparece generalmente a los pies porque la busca. Pero el ideal sería que a él le llegara con cierta facilidad.
¿Cuatro minutos, Álvaro? 10 minutos, Lula.
Pero tiene un buen equipo.
Sí,
tiene un buen armado, sí, de plantel. O sea, sí, tiene cuatro.
Por eso digo.
Los centrales, Burdizo, Kajenmacher, Ampuero.
Ahora Parot, González,
Parot puede jugar de central.
González. No, tiene un buen plantel. Algo debe haber pasado, algo no,
si
está
lo que
funcionando,
voy
es
lo que dices,
digamos,
tú. Él tiene jugadores.
Sí.
Ahora, él,
Cueva,
tiene,
Pinares,
que, él tiene que ordenar. Yo, bueno, opinión muy personal.
Sí, es tuya.
El armado de un equipo parte por atrás. Si tú armáis bien el equipo de atrás, adelante se van conectando las piezas solitas porque dicen... Estamos tranquilos ahí, porque atrás.
Pero ahí Feña tenía mala suerte Católica porque, o sea, tenía muchas lesiones.
Saavedra de un año a otro, que muchos lo queríamos para la selección, sí, también, porque era un volante, digamos, de los que estaba resaltando en nuestro medio, no pueda pasar a que le cueste tanto ahora.
Claro.
Entonces,
en los momentos,
hay que analizar, sí, los momentos.
Los centrales Católicas son buenos, pues han lesionado permanentemente. Uldizo prácticamente ha jugado muy poco.
Pero tiene para
que está lesionado. Sí, sí tiene, pero no, bro, González, que espero que le den la oportunidad.
He escuchado decir hace años de Católica, incluso, sí, siendo campeón.
Sí.
Católica juega mucho para atrás.
Exacto.
Juega mucho con Dituro y tocan. Y pasan un minuto y medio, que ese minuto y medio es importante para que el equipo que te estaba atacando no esté inmediatamente organizado, cosa de cuando tú tengas la pelota, queda en espacio. Católica juega mucho para atrás. Saavedra podría ser un volante, claro, de exportación. El tema es que juega mucho con los centrales, uh-huh, y se apoya mucho en el arquero. Y cuando él sale y mira, están todos tomados.
No.
Entonces él es el que es encargado de darle un poco la velocidad al equipo.
La primera salida,
filtrando pases.
Oye, ya nos quedan 9 minutos para terminar. ¿Cómo ha pasado rápido este ping-pong importante del fútbol? Y hablamos de la importancia de los momentos. Ayer salió los partidos que va a jugar la selección chilena. Y de verdad que me da para llorar.
No, cuando me entrevistaron ayer preguntando, yo dije, no.
Momento.
Impresionante.
Momento. Ya, porque a ver si Álvaro nos apoya con la gráfica, porque de verdad, mira. Yo, mira, voy a nombrar los equipos y voy para abajo, así, mira. Mira. Ah, este, Cuba. República Dominicana y Bolivia. Imposible, no, muchachos. O sea, yo entiendo el momento de nuestra selección. Antiguamente jugábamos con España, con Alemania, con etcétera, con Brasil, con... Con los mejores.
Todos queríamos.
Con los mejores. Hoy día también se supo que un importante auspiciador se fue de la selección, producto del proceso que está viviendo por ahí. Ojo, hay un periodista amigo mío, voy a buscar su Twitter, dice que se están haciendo estos partidos para no pagar la indemnización y ver si Berizzo gana estos partidos y que se tranquilicen las aguas. Pero, ¿qué te parecen el momento de nuestra selección y estos próximos partidos en esta fecha FIFA? Cuba, República Dominicana y Bolivia. Se juega en Concepción.
O sea, a ver, partamos de la base de que mientras se juegue y ellos tengan la posibilidad de ir agarrando todavía una idea que quiere inculcar seguramente Berizzo. Bueno, sabemos que hace no muy alejado, digamos, el tiempo, se jugaban con selecciones de primer nivel.
Exacto.
Estamos totalmente de acuerdo. Pero a lo mejor jugar con estas selecciones, que si bien no son obviamente de primer nivel, pero sí te ayuda a lo mejor para ir adquiriendo lo que él necesita. Confianza, una idea que a lo mejor se plasme, digamos, en la cancha y eso le va ayudando, digamos, a los jugadores y a él también. Nadie te garantiza que vas a ganar, obviamente. Pero sí a lo mejor te garantiza, a lo mejor él pidió vamos a saber si a lo mejor él pidió jugar a lo mejor con selecciones de menos envergadura para tratar de plasmar algo dentro de la cancha y que a los jugadores los
convence. Pero con respecto a estos equipos, Feña, llama la atención porque no, antiguamente
yo creo se juega con que preso de palabras porque me entrevistaron ayer acerca de y fue bien categórico.
Está bien.
La verdad, fue bien categórico y eso no significa que esté faltando respeto o alguna opinión. Encuentro que la verdad, a mí me parece que la organización de la NFP, teniendo tanto tiempo y tanto tiempo y teniendo tanto contacto por aquí y por allá, que los rivales deberían ser mucho más fuertes, siento yo. ¿Por qué? Porque ante la fortaleza de un equipo te aparece lo mejor de tu equipo.
Claro.
Porque tienes que pasarle por encima o ganarle o hacerle un muy buen partido a jugadores que tienen jerarquía, a centrales que cuesta pasarlo y todo. Estos son, para mí, son como un entrenamiento para ratificar confianza, efectivamente lo que dices tú. Hay jugadores que están con poca confianza. El rival obviamente debe ser más débil porque si no estaría en algún mundial y todo eso. Pero yo siento que el jugador crece más cuando tiene un rival potente al frente, un rival que te mantiene tenso, te mantiene
ocupado,
preocupado, porque el delantero es rapidísimo y juega en el Tottenham, por ponerte un ejemplo. Los punteros, oye, juega uno en España, el otro juega en Italia, por poner otro ejemplo. Entonces yo siento que en la medida que cuando a ti te colocan rivales que son más potentes, tu equipo crece más, porque tiene que ir al límite de sus posibilidades, al límite de la atención que tienen que tener los laterales, porque los dos que juegan por banda te van a romper y te van a hacer retroceder el equipo y te pueden ganar el partido. Entonces todo ese tipo de cosas a uno lo hacen crecer. No digo lo motive, porque estar en la selección ya uno tiene que estar motivado, pero siento que está al debe la NFP en términos de traer sparring que sean de una categoría mejor que la que van a venir.
De acuerdo.
Sí.
Pero con esto, yo lo hablo desde el punto de vista y coincido obviamente que mientras más tenso o mientras más ocupado te tenga el rival, obviamente van creciendo los niveles, digamos, futbolísticos. Yo lo hablaba desde el punto de vista que a lo mejor no hubo tiempo, no lo sé, o a lo mejor el mismo DT pidió a lo mejor sí, jugar con equipo de menor categoría, vuelvo a reiterar, para plasmar, digamos, algo que él quiere que se plasme en la cancha, que le ha costado. A eso me refería yo. Cuando uno va a hacer, o como técnico empieza, digamos, pretemporadas,
claro,
va y busca equipos de bajo nivel para tratar de plasmar aquí algo. Digo yo que a lo mejor a nivel de selección no debiese, pero a lo mejor es lo que está pensando el tipo, no lo sé, por dar, digamos, algún ejemplo.
Sí, estaba buscando el Twitter, como les decía José Tomás Fernández, un periodista, nos quedan 4 minutos, él indica que como no hay plata en la NFP, se están haciendo estos partidos para que bajar un poco las aguas de la crítica y que no, como no hay plata, no se puede indemnizar a Berizzo y echarlo, porque estamos a poco tiempo que comience la clasificatoria, Feña.
Bueno, lo que pasa es que cuando uno va a jugar eliminatorias, uno tiene que llegar con el equipo aceitadito en la medida que pueda. Y eso también depende mucho del técnico. Porque tú puedes tener buenos jugadores y resulta que a lo mejor las posiciones, las misiones que le da dentro del campo, no son las que quizás más le ayudan al jugador. ¿Me entiendes? Porque uno tiene que ir acomodando las piezas. Y a Berizzo no le ha ido bien, obviamente. A mí, en lo personal, no me gusta cómo está jugando Chile. No me gusta, no me convence. Siento que si entra a eliminatoria en poco tiempo más, la cosa se va a complicar muchísimo y van a venir las críticas y a lo mejor van a tener que cambiar el técnico a mitad de camino. Y son muchas las situaciones que provocan, de repente, que la selección no esté funcionando bien. Y lo otro, el tema de la plata. En el fútbol existen los contactos, las amistades, el lobby que se hace para lograr conseguir jugar con equipos a lo mejor de orden mayor, ¿me entiendes?
Tenemos hoy día.
Aquí da la sensación de que estaban todos ocupados y se acordaron de un resort en Punta Cana para traer a República Dominicana. Y en Cuba ni hablar, ¿me entendí? Entonces, de verdad, cuando yo supe acerca de los rivales, dije, ¿pero qué se busca con esto? Bien, Luli me lo aclaró. Mira, a lo mejor ratificar confianza, que ya, el sistema funcione ante jugadores que a lo mejor no tienen la capacidad de oponerse.
Feña, y ahí te quiero llevar a Lule, que la pregunta que te quería
disculpa
hacer.
Disculpa que haya
no, tanto, no, tanto, sí, Lule. Aprovecho, sí, son tus minutos. El café de Astengo. Lule, y con respecto a ello, o sea, ahora Berizzo en estos partidos que en el papel son fáciles, ¿va a llamar jugadores jóvenes por fin? ¿O va a mantener a Medel, va a mantener a Bravo, va a mantener a Vidal, va a llamar a Isla, que no está jugando?
No, yo creo que va a mantener lo que ha estado llamando.
Porque ayer
ese
dijo,
es el objetivo.
Ayer dijo que yo coloco a los jugadores que son titulares en su equipo un mensaje para Brian, Cortés.
No, y habló también de la gente joven que él cree que todavía le falta un poquito, digamos, para ser parte, digamos, del proceso de la selección. Por nombrar los Pizarro y lo dio con nombre.
Sí. Sí.
Pero yo creo que va a seguir manteniendo, y vuelvo un poquito atrás, ese es el objetivo, o sea, mantener un plantel, porque ya estás a puerta o muy poco, ¿cierto?, para que empiece la clasificatoria, y no puedes estar a esta altura ya quizá uno, Aravena, por ejemplo, que entró con Paraguay y lo hizo muy bien, que a lo mejor lo va a ir potenciando, sí, porque así todo, a pesar del partido que hizo, dijo que aún le faltaba y que no había que endosarle toda la responsabilidad.
¿Cuál sería el piso para ti en puntos de los tres partidos que vienen? ¿Ganar los tres?
Pero vuelvo a reiterar, más no, allá de ganarlo.
Pero dilo, pues, es que,
no, obviamente, es ganarlo.
En el papel, pues, Lule. Por pero, algo se llama este tipo de selecciones.
Sí, pero más allá de ganarlo, y vuelvo a reiterar, quizás, no lo sé, porque a veces hay que estar ahí, los pidió para darle más énfasis a su idea, a su forma. Porque son selecciones de menos envergadura. Obviamente, si quieres darle una idea, digamos, ratificar lo que tú trabajas para que se te pueda plasmar en la cancha, es ganarlo. Son tres partidos que, si vamos al resultado, se debiesen ganar. Pero yo creo que él está pensando, digamos, en reforzar confianza, en que la idea, y vuelvo a reiterar, plasmar lo que él trabaje o quiere que se le dé dentro de la cancha.
Mira, ¿sabes qué? El ideal de esto sería que jugar estos partidos, efectivamente, tal como dice Rodrigo, que el sistema, la forma o las variantes que pueda tener, obviamente las pueda usar en estos partidos. Tengo una alternativa, a ver, quiero este volante en vez de este otro, quiero el segundo tiempo, quiero un partido completo. Y después de estos partidos, el problema es el tiempo. Después de estos partidos, donde obviamente Chile se supone que se vería bien, a lo mejor él se vería más fluido, debería verse más fluido el fútbol, jugar con Uruguay. Claro. Por un tema de tiempo. Jugar con Uruguay, jugar, no sé, ir a jugar con Paraguay allá. Claro. ¿Me entiendes? Para ver.
Sí, efectivamente dio resultado.
Dio resultado, claro. Esta confianza, esta forma que te sentí yo que la desarrollan de mejor forma.
El Feña habló del tiempo. Ahí está la musiquita. Oye, mucha gente nos escribió. Saludos para Elías, para Javi Barrera, para Gabriela, para Aga Gajardo. Vamos con su saludos, Mauro, para Matías Holguín, arquero del SAU, que nos está mirando allá desde el Tabo. Un placer compartir hoy día con mi gran amigo Fernando Astengo, con mi gran amigo Rodrigo Calule Meléndez.
Con Rodrigo, ¿no?
Paso rápido el tiempo. ¿Eh? Qué increíble cuando hablas de fútbol y puedes tener argumento y debate.
Se nos
vamos, Álvaro. Gente, feliz día a nuestras madres. Celebramos el domingo. Mañana con el lunes nos vamos a un evento allá en San Vicente de Tahuatahua, Rincaja. Así que nos vemos pronto. Un abrazo, éxito, que estén bien. Chau.